Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Jorge Olivera allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de May Vázquez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también los que escuchan de 12 a 1 de la madrugada, la retransmisión de Las Noticias Como Son, y por supuesto aquellos que sintonizan Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol en los 1260 AM, pues también muchísimas gracias por la sintonía, incluido o extendidas las gracias a los que nos escuchan en la ciudad de Miami, acá en el sur de la Florida, esta emisora Radio Caracol, por supuesto una emisora del sur de la Florida. Así que gracias a todos por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertulia, vamos a tertuliar con nuestros tertulianos. Suena a trabalengua, pero creo que está bien conjugado. De todas maneras, entre las noticias, señoras y señores, se ha dado una lista de presos políticos en Cuba. Todos recordamos, o algunos recuerdan, que durante la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, Raúl Castro dijo: si me das una lista de un preso político, lo libero ahora. Bueno, pues, por supuesto, eso fue a un periodista de CNN. No es que se le haya dado ahora, es que desde entonces se le dio una lista a ese periodista para que se le hiciera llegar a Raúl Castro y no ha habido una excarcelación o una liberación de presos. De todas maneras, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha documentado al menos 93 presos políticos en Cuba. Vamos a estar hablando del caso o de la noticia como tal. Y señoras y señores, sí, en Venezuela comienza los apagones. Hay que ahorrar electricidad. Dicen que hay mucha sequía y que la sequía no mueve la planta, la termoeléctrica o la hidroeléctrica. Y como no la mueve, pues entonces no se puede generar corriente y van a haber apagones. O ya empezaron los apagones en Venezuela. También hoy vamos a hablar sobre Ecuador. Allí la situación, por un lado el desastre natural, por otro lado hay decisiones para que el presidente Rafael Correa pueda ser reelecto como presidente. Aparentemente se va a cambiar la constitución, o al menos se va a tratar de hacer. Y también vamos a hablar hoy sobre una actividad que se realizó durante el fin de semana importante en Pinar del Río, y me refiero a una actividad que realizó la revista digital Convivencia.
Al cierre les voy a comentar que la música vallenata, la preferida de Gabriel García Márquez, está celebrando su mayor festival como patrimonio de la UNESCO.
¡Qué bien! Muy bien. Y yo voy a hablar de un regalo. Sí, señor, así lo han dicho. Un regalo que le han hecho al pueblo cubano. Usted sabe lo que le van a regalar al pueblo cubano.
Depende.
¿Eh?
Depende.
Depende. Sí. Se los digo ahora. Señora, esto es increíble. Dice que esto es a modo de regalo al pueblo cubano, ¿no? 25 libros de o sobre Fidel Castro. Es el último regalo que le están haciendo al pueblo cubano. Y así dice el titular de Granma. Presentarán 25 títulos de y sobre Fidel por sus 90 años. Dice que la edición de 25 títulos de y sobre Fidel en ocasión de su 90 cumpleaños fue calificada como un regalo especial para todo nuestro pueblo. Esto lo dijo Zuleika Romay Guerra, presidenta del Instituto Cubano del Libro, durante la clausura de la feria número 25, la 25ª feria del libro allá en Santiago de Cuba. Dice: considerado igualmente el homenaje del sistema editorial cubano al comandante en jefe, el proyecto previsto desde el comienzo de esta fiesta de la lectura y la literatura hasta finales de año, o sea que el regalo no es de un día, el regalo comienza ahora y va a durar hasta diciembre, por varias editoras nacionales, será mucho más visible mediante un programa de presentación concebido para el segundo semestre del año. Así que Fíjese qué regalo tan lindo le han hecho al pueblo cubano, que comienza ahora, es un regalo largo, comienza ahora y hasta final de año. 25 títulos, 25 libros de o sobre Fidel Castro. ¿Quiere usted uno?
No, no, bueno, siempre un libro es un buen regalo, siempre y cuando vaya con los gustos de la persona. Ajá. Así que ahí lo dejo.
Bueno, pero como...
A mí me gustan los libros.
A mí también me gustan los
pero
libros.
Pero ya le respondí, siempre y cuando vayan con el gusto de la persona.
Yo voy a responder más claro. Como a mí no me gusta este tipo de libros, yo no quiero este
a
tipo
que
de
se
libros.
Agotan los 25 libros.
Ah, bueno, pues que lo al que le guste, que lo compre.
Y si no le preguntamos a Jorge Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Que se lo regalen, a lo mejor lo regalan.
¿Usted todo. Cree que lo regalan?
Yo estoy casi seguro que lo van a regalar. Para que haya bastante, porque si no...
Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michel Suárez allá en España, a todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, estamos ante una nueva barbaridad, yo diría, ¿no? 25 libros, 25 libros más de elogios, de proezas sobrehumanas y todas estas cosas que estamos tan acostumbrados a escuchar y a leer en Cuba. Esto da la medida del culto, el extraordinario culto a la personalidad de un hombre sencillamente que al parecer y a todas luces va a morir en el poder, como ha ocurrido a tantos dictadores como fue Kim Il-sung, Mao Zedong, Stalin, etcétera, y tanto se escribió sobre ellos. Así que estamos ante otra página de la historia realmente vergonzosa en que un líder de estos mesiánicos pues asistimos a otra edición, a otra rembombancia literaria de esta situación.
Ya yo creo que Michel tiene una, ya ha puesto una solicitud de los 25 títulos.
No, tiene un espacio en la librería de su casa. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí riéndome, disfrutando de esta nota de apertura, en tanto significa toda una tortura en un país en el que apenas se publica nada por la falta de papel. Sin embargo, incluso en los años más duros del periodo especial, donde los periódicos se quedaron en cuatro páginas y los semanarios, los periódicos provinciales fueron a una vez a la semana, no tengo nada en contra de ningún libro, no, en específico. Creo que, bueno, cualquiera puede expresar sus ideas en los libros. Lo que pasa es que en Cuba se produce un solo tipo de libro y estoy convencido de que se agotarán, como mismo se agota el periódico Granma cada día, y se editan casi 500,000 de ejemplares.
Bueno, sí, porque siempre es importante. Bueno, vamos a tertulia.
Para otras cosas. Para,
bueno, para todo. Bueno,
vámonos a tertulia.
A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz, cifró en 93 el número de presos políticos que existen en Cuba y denuncia que 21 de ellos llevan entre 13 y que 24 años ya en cárceles de alta seguridad. La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha divulgado en las últimas horas este listado actualizado de presos, donde añade 22 nombres que no estaban consignados en el anterior registro. La organización lo dio a conocer en junio del año pasado, lo que considera como otro indicador del empeoramiento de la situación de derechos civiles y políticos en Cuba. La comisión clasifica a estos presos políticos en cuatro grupos, en uno de los cuales aparecen los nombres de 51 opositores pacíficos condenados o procesados por su actividad o actividades contestatarias. En el otro apartado figuran 27 condenados en tribunales de seguridad del Estado por haber utilizado armas o alguna forma de fuerza o violencia, de las cuales, según este grupo disidente, 7 desembarcaron armados en 3 pequeñas expediciones procedentes del sur de la Florida, con el propósito de emprender acciones para derrocar al gobierno castrista. Y en la lista figura además 4 opositores condenados por otros delitos contra el Estado, 3 de ellos exoficiales del Servicio de Inteligencia Extranjera del gobierno, y entre ellos menciona Miguel Álvarez, quien cuando fue detenido era el principal asesor de Ricardo Alarcón, entonces presidente de la Asamblea Nacional. La lista divulgada por la comisión incluye también a los 11 expresos excarcelados bajo licencia extrapenal del conocido grupo de los 75, y hoy precisamente tenemos a uno de ellos con nosotros en la tertulia, ¿no?
Exactamente, Jorge Olivera, pues adelante.
Una situación desconsoladora en este sentido, pues no solamente han aumentado de manera exponencial los actos bárbaros, diría vandálicos, actos de repudio, como se ve y como ha documentado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, pues la lista ya por se acerca a 100. Y esto es preocupante y sobre todo a mí me parece que debería ser insistirse en las conversaciones que se tienen tanto los gobiernos de con los Estados Unidos y la Unión Europea, se debe hacer énfasis en este tema, porque realmente yo que pasé por esa experiencia, no solo está en el número, hay que ir más allá de los números. Hay que ver cómo viven esas personas, cómo se vive en una cárcel cubana y sobre todo cómo se lleva a un tribunal donde uno va allí sin ninguna garantía procesal. Y después la convivencia con reos comunes de alta peligrosidad. Y en el caso extremo, como nos sucedió a nosotros, al grupo de los 75, que estuvimos 8 meses y hasta mucho más en celdas solitarias, en condiciones realmente infrahumanas, con comida, la alimentación pésima y en condiciones realmente que son realmente que dejan secuelas ineludiblemente. Es decir que ojalá y el mundo tome nota de esto y encuentre el eco necesario para que se busque una solución y se presione de alguna manera al gobierno cubano para que realice, no vamos a ir a un indulto, pues es necesaria una amnistía que nunca ha existido en el llamado gobierno revolucionario. Es decir, sobre todo las personas que no han cometido actos violentos, me parece que tendrían la prioridad, aunque quiero hacer la salvedad que no por el hecho de usar armas contrarias al régimen, pues Fidel Castro hago alusión al asalto al cuartel Moncada, donde hubo muchos muertos del lado de Batistiano y del lado también de los asaltantes, pero que fueron amnistiados antes de los 2 años. Eso, una medida, un ejemplo notorio de que del abuso de este gobierno hacia los derechos de los cubanos y sobre todo el abuso extremo, llevado a los extremos, y esto realmente, ojalá y que llegue el momento, una solución definitiva para todas estas personas que están sufriendo ahí tras las rejas.
Hay un dato interesante y la comisión lo pone muy claro y quiero enfatizar en esto porque creo que aquí está el, si no es el quid de la cosa, por lo menos lo que argumenta cómo es el proceso de los presos en Cuba. De hecho, en el número 4 del informe, o sea, en la introducción, ellos dicen que resulta muy difícil elaborar una lista exhaustiva de presos políticos en Cuba, pues además del proverbial carácter cerrado y opaco del gobierno y del partido de pensamiento único que han entrado ya en 58 años de manera, etcétera. O sea, es cierto, no se da información sobre esto, pero especifican bien que esta es una lista parcial de prisioneros cubanos por motivos políticos o, y aquí es lo interesante, procesados y condenados bajo procedimientos políticamente condicionados. Es muy común ver, por ejemplo, como a un opositor de cualquier grupo lo pueden llevar a detenerlo y entonces sale una acusación de hace 5 años, una acusación que a lo mejor quedó en eso, en una acusación, y lo convierten en una causa que puede ser desde llevarse una bicicleta hasta una bronca callejera. Cualquier cosa que en un momento determinado fue una acusación que no se investigó, que quedó frisado, ahí está. Y si no, el poeta Ángel Santiesteban, creo que ha sido uno de los casos más que expone este tipo de acusación, una cuestión personal, familiar, que estaba estaba congelado, que eso ni se investigaba, eso había quedado ahí. En cuanto este hombre comenzó a militar en la disidencia abierta, pues entonces retomaron ese viejo conflicto familiar de una cuestión de violencia doméstica, etcétera, lo volvieron a armar y crearon toda una causa y el hombre fue a prisión a cumplir años por esto. Sí. Por eso es muy difícil, como dice la comisión, elaborar una lista de presos políticos, pero al menos bien documentados, 93.
Yo creo que es muy significativo, y así lo destacamos hoy acá en el programa, que la lista de la Comisión Cubana pues también haga mención al rechazo del gobierno cubano a la cooperación de que la Cruz Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales, también expertos de las Naciones Unidas, inspecciones en las cárceles cubanas, no se les da entrada. Yo creo que es bueno también que se señale esto, Michel. Sí.
Así es cierto que hay diferentes listas, ¿no? Y que esto a veces obstaculiza lo que tiene que ver con la información que deben recibir las organizaciones de derechos humanos, los gobiernos extranjeros o incluso la propia prensa. Pero yo creo que ese hecho en sí mismo demuestra lo inaccesible del sistema penal cubano. Ese es un hecho que demuestra realmente que, en qué situación estamos en el país. El hecho de que haya varias listas o de que muchas organizaciones crean que esas personas reúnen las condiciones necesarias para ser considerados presos políticos, ¿no? Yo creo que es un índice a tener en cuenta y no un problema, como se señala siempre desde ciertos sectores. En cuanto a los que han sido o se mantienen encarcelados, condenados por haber utilizado armas o alguna forma de violencia, pues bueno, está además que digamos lo que siempre al respecto, que nos oponemos a cualquier forma violenta para cambiar el statu quo de Cuba en estos momentos, al menos esa es mi opinión y sé que la es ampliamente compartida por los que estamos hoy en el programa, pero también hay que decir que estas personas llevan decenas de años presos y que tienen los mismos derechos carcelarios que cualquier otro preso, a los que se les reduce condena, a los que se le da libertad condicional, a los que se le perdona, y hay muchos asesinos, para hablar de hechos violentos, asesinos, presos comunes, que sí se pueden acoger a esos beneficios que están planteados en la ley. Sin embargo, esta gente que en algún momento determinado cometió algún hecho violento parece que está condenado de por vida o que no puede ser beneficiario absolutamente de ninguna otra posibilidad. Son los grandes olvidados de todo esto, ¿no? Los grandes olvidados porque como se impone la idea de que está mal lo que hicieron porque lo intentaron hacer de manera violenta, pues nadie se preocupa por ellos. Y son personas como cualquier otro preso común, político o de cualquier naturaleza, y deberíamos saber cuál es su condición y en qué situación están en estos momentos en las cárceles. Y por último, es normal, me parece normal, que los 11 expresos de conciencia que tienen en estos momentos licencia extrapenal estén en esa lista, porque si usted está en libertad condicional, usted todavía sigue preso. Entonces, hasta que estas personas no tengan una libertad verdadera para poder hacer con sus vidas lo que quieran, es lógico y normal que estén todavía dentro de esa lista, porque siguen teniendo sobre su cabeza la espada de Damocles del régimen y en cualquier momento pueden volver a la cárcel.
Bueno, a las penurias que padecen los venezolanos por la desbordada inflación, la escasez de alimentos, la creciente delincuencia, se ha sumado otra, el racionamiento eléctrico, en el apagón, ¿no, mi amigo?
Sí, apagón.
El apagón.
En Cuba eran alumbrones, ¿se acuerdan?
Bueno, pues en la mayor parte de Venezuela, con excepción de la capital y otros 4 estados, se comenzó a aplicar un plan de cortes de 4 horas diarias por 40 días para hacer frente a la sequía que el embalse que alimenta el mayor complejo eléctrico del país tiene, pero muchos venezolanos están criticando esto. Los habitantes de la humilde barriada del Calvario, allá en El Hatillo, a las afueras de Caracas, decidieron el sábado incluso cerrar con vehículos, motocicletas y bolsas de basura las vías de acceso al lugar en protesta por este apagón que duró 29 horas. Eso sí es un alumbrón.
Eso sí es un alumbrón.
Sí, señor, la gente sigue molesta. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el presidente Nicolás Maduro le pidió a los venezolanos que colaboren con el racionamiento de energía para retardar el descenso del nivel del agua que tiene el embalse del Guri, esta represa, pero al menos no ha sucedido y por eso ha decidido cortar 4 horas diarias la electricidad. Vamos a ver qué pasa.
Jorge Olivera.
Bueno, esto apunta a un deterioro progresivo e indetenible de la economía venezolana. Y yo pienso, lo veo más como una coartada, como estamos acostumbrados los cubanos también, que también el gobierno echa a rodar algún asunto para desviar la atención propiamente de la realidad. Y esto es inexplicable, además no convence a nadie que un país con la, si mal no recuerdo, la quinta reserva de petróleo a nivel mundial y un gran exportador de oro negro, pues que esté en estas condiciones. Esto realmente estamos ante la evidencia de una implosión gradual de la economía y la sociedad venezolana, y no me queda más que pensar que esto va a terminar, el chavismo va a terminar de una manera violenta. Cuando uno analiza todos los factores que están confluyendo en esta sociedad, como es la violencia, la posesión de armas en manos de miles de personas, y sobre todo la escasez, el racionamiento extremo, y ahora con los apagones, pues se agrega leña al fuego, y definitivamente debido a las reticencias de adaptarse, o sea, el madurismo, diría yo, a aceptar la realidad circundante, que realmente no lo acepta y quiere insistir en permanecer en el poder y permanecer e insistir en las fracasadas sistema económico. Es decir, que esto tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, vamos a asistir a un final realmente apocalíptico, donde lamentablemente, lo siento mucho por el pueblo venezolano y sobre todo por las personas que están en contra de estas políticas y que lo manifiestan de una manera creciente, tanto la sociedad como la Mesa de Unidad Democrática. Veremos, ojalá y no se detenga esto, pero por lo que yo veo, esto pinta mal y realmente, insisto, lo siento mucho por el pueblo venezolano.
Sí, señor Michel Suárez.
Bueno, yo voy a comenzar diciendo algo políticamente muy incorrecto. Cada pueblo tiene lo que se merece, empezando por el nuestro. Cada pueblo tiene lo que se merece. Entonces, bueno, los venezolanos han continuado votando el chavismo, ya menos, pero la Asamblea Nacional todavía tiene diputados chavistas. Maduro tiene cierta popularidad en el país, todavía muy baja, pero la tiene. Entonces, bueno, parece que la gente no es capaz de reaccionar mientras puede. Y digo mientras puede porque aquí no se sabe a la hora de una nueva elección cómo va a reaccionar el propio régimen de Maduro para evitar que la gente pueda expresarse libremente en las urnas. Estamos hablando de la quinta potencia petrolera del mundo, no de Cuba, ni de República Dominicana, ni de Haití, ni de ningún otro país con carencias energéticas. Estamos hablando de la quinta potencia que adoptó el programa energético copiado de Fidel Castro, el de las plantas móviles, ese desastre en Cuba, en Venezuela y en cualquier lugar donde se haga, sobre todo en la época en que ha habido dinero para invertir en generación eléctrica, no en hidroeléctricas que dependen del problema del agua, sino en plantas generadoras electroenergéticas, y no se hizo. No se hizo esto en Venezuela, no se pudo invertir o no se supo invertir en su momento en infraestructuras duraderas para el país, y ahora estamos viendo el desastre, los apagones en Venezuela. Todo lo contrario de lo que han hecho los países del Golfo con su petróleo, que han convertido el desierto en oro. En Venezuela no se sabe qué se ha hecho con el petróleo.
Oye, bueno, finalmente el senador republicano Marco Rubio está negociando con la Casa Blanca, ya que estamos hablando de Venezuela, levantar el bloqueo que él mantiene desde hace casi un año sobre la nominación como embajador en México de Roberta Jacobson, a cambio, ¿usted sabe de qué? De una reconsideración de las sanciones a Venezuela. Así lo ha confirmado la agencia EFE, miembros del Congreso y también de su oficina.
Pues vamos a ver a dónde llega esa negociación, ¿no?
A sanciones a Venezuela.
Sí, por eso. Vamos a ver si la Casa Blanca acepta o llegan a un intermedio. Hay que ver.
Pero usted pensaba que iba por Cuba.
No.
Gracias, Michel Suárez. También Jorge Olivera. Ya volvemos.